Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca el Tertulión. Siempre, cada domingo hasta ahora, en la cadena COPE, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y el Tertulión, que lo dirige, dirige Tiempo de Juego Paco González, y del Tertulión dimite un poco de aquí hasta la una y media y hace como que esto no va con él.
Correcto.
Y casi hasta se avergüenza un poco el Tertulión. Pero
correcto.
Como... Efectivamente, pero tiene que estar y no le quedan más narices. Paco González, muy buenas.
Muy buenas, ¿dónde andas?
Pues estoy en la unidad móvil de la cadena COPE, unidad móvil de Antonio Ruiz, con Miguelito, Antonio Ruiz y quien te habla, camino de la emisora.
¿Cómo volver a la policía?
No, si vamos legal, es todo legal, ¿eh?
¿Vosotros tres y es legal?
Eso sí, los tres tenemos antecedentes, eso es verdad. Está Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Tú estás en COPE, tu casa, ¿verdad?
Yo estoy en La Gloria, para empezar.
En La Gloria, en La Gloria bendita. Muy bien, lo mereces.
Escuchando
lo
mereces. Tiempo de juego en La Gloria.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, le pitan ese penalti al Madrid a favor y todavía no ha salido del Wanda.
Pero si le pisa.
Claro, es que un señor que salta tiene que apoyar el pie en algún lado. La pelota está
ya,
fuera,
pero
vamos.
Si yo sé lo que quiero decir, pero una cosa, el árbitro, en el momento en el que el VAR le llama, ahí ya está condenado. O sea, es que el árbitro no le queda otra que pitar ese penalti.
La misma que me han mandado la foto de Lucas Torró a Vinicius, y sigan, porque Lucas Torró, como Vallejo, tiene que apoyar el pie en algún lado. Y si le pisa al chico, pues le ha pisado, oiga, sigan. Pero bueno, que es igual, si es un partido de cachondeo.
Bueno, de cachondeo, para el Atleti no te creas tú que está todo cachondeo.
Madrid,
el Atleti hoy a lo mejor ha solucionado el presupuesto de la temporada que viene, ¿eh?
Y Simeone su cuenta corriente, lo cual me alegra mucho.
Vale. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, Miguel?
Sano y salvo.
Perfecto, pues no hace falta mucho más. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Sano y salvo también tú?
¿Pero ha pasado algo o cómo?
No, pues vamos a ver un poco.
No.
Un poco al día todo.
Bueno, sano y salvo, sí. Espero que el Madrid en los partidos que quede haga las mismas alineaciones de inicio, claro. Porque los que
bueno, lo ha dicho Ancelotti, no sé si lo habéis escuchado, después del partido Ancelotti ha dicho que después del
mirando el descenso, los que estamos mirando el descenso con el Mallorca, pues claro, cuando juegue con el Cádiz y todo esto, a ver si...
Con el Cádiz tiene que descansar, queda muy poco.
No, Paco, si yo no digo que no. Yo lo que estoy diciendo es que el Madrid, que evidentemente se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, eso es evidente, como lo del pasillo del Atlético de Madrid, si quiere lo hace y si no lo hace, pero claro, pero cuando tú estás ahora en las tres últimas jornadas y...
Oye, hermoso,
y ves
cuando
esto, pues,
el
no
pobre
es fácil, no es fácil.
Dios tenga en su gloria Manolo Preciado, puso un equipo de suplentes en el Camp Nou, le volvieron loco. Y dijimos todos que a ver si no puede un entrenador con su equipo hacer lo que
Tomás,
le dé la gana.
Tomás, no estoy haciendo una crítica al Real Madrid. Decir, estáis solamente haciendo la observación en el sentido... Y lo he dicho desde el inicio, que el Madrid se ha ganado el derecho a hacer las alineaciones y lo que quiera, porque sus objetivos están más que cumplidos.
Sí,
simplemente eso.
¿Se ha cortado Juanma?
Mejor. Así. Continúa, González.
O le ha parado la urbana.
Vamos a debatir todo. Para eso está el Tertulión. No, aquí estoy. ¿Me escucháis?
Ahora sí.
No, es que no se te había oído.
Has acumulado retardo.
Un trocito de comentario. No.
¿Me escucháis?
Sí,
pero Juanma, que cuando tú has dicho lo de para eso está el Tertulión, antes no se te ha oído lo que has dicho. Nada más.
No, que es que acumula retardo y...
Sí, así es
me escucháis, ha sido a mi pregunta de hace un minuto. O sea,
que... Pues vamos a seguir con la presentación. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Con qué te quedas tú del derbi?
Con que el Madrid ha hecho gimnasia de mantenimiento, ha hecho deporte salud y el Atleti, obviamente, le apretaba la china en el zapato y ha hecho lo que tenía que hacer. Aquí cada uno se adapta a lo que necesita y no hay más que hablar.
Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Yo estoy bien.
Muy bien. ¿Te ha gustado el partido?
Estoy
o no?
Bien, hoy también.
Bueno, pues mira, y que te dure mucho tiempo, ¿eh?
Pues sí.
Claro. ¿Te ha gustado el partido o no? ¿Te ha parecido una castaña?
Bueno, cuando no hay mucho en juego, cuando solamente hay un equipo que se juega cosas, pues el partido, pues obviamente, pues tiene la mitad de trascendencia. Esa es la realidad, pero de acuerdo con Palomar. sea, aquí gana el que normalmente gana el que tiene más necesidad y el que se toma el partido pues como lo que es, como una oportunidad tremenda para clasificar para Champions y estar tranquilo, etcétera, etcétera, porque es que es un drama como el Atlético no clasifica para Champions, un drama tremendo, entonces claro. Es una gran responsabilidad y eso se ha notado sobre el terreno de juego.
David Albelda, hola David, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Te ha gustado el partido?
A mí sí.
¿Sí?
Yo esperaba más castaña.
¿Más castaña qué es?
Sí, algo peor.
Más castañas, que son mis frutos.
Sí, no, pero bien, yo creo que el Madrid, pues bueno, es verdad que la entrada no ha sido buena, pero después ha ido aumentando y al final pues se lo ha puesto complicado. Yo pensaba que competiría menos, la verdad.
Vale. Juanma, faltan Siro y Fouto. ¿Les das paso tú o les paso yo?
Yo, es que me gusta más como lo haces tú, de verdad.
Ah, bueno, pues vale. Sí, hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo
hola
estamos?
Otra vez. Bueno,
Sirus.
Antes se ha dejado de entrever que lo de hoy ha sido un regalito
el equipo hermano.
Al equipo hermano, exactamente.
Que sabemos que se juega mucho dinero y, oye, hay que siempre estar al lado del equipo hermano, aunque ellos no hayan querido hacer el pasillo
o
de
sea, pasillo a la Champions, quieres decir, ¿no?
Claro, Sirus. Correcto.
Vale. Así es que yo creo que el que ha hecho pasillo ha sido el Madrid al Atleti al final.
Claro, claro.
¿Sí? Madrid, con la alineación, con la intensidad claro. De la primera parte, la ha hecho pasillo claro. Al Atleti.
Correcto.
Porque no había ningún tipo de...
¿Estáis de acuerdo conmigo entonces? El detalle
sí,
con el equipo hermano.
Ningún perfecto. Tipo de presión mediática y por eso se lo ha hecho. El Atlético no ha podido hacerlo por la presión mediática que había.
Pero no estarás diciendo, Siro, que el Madrid ha dejado ganar al Atleti, porque eso, claro...
No, un escarnio.
Bueno, ha presentado un equipo que no es el habitual y ya está.
Faltaba
que le ha facilitado... Pero le ha facilitado... Las cosas, sí, pero que no estoy diciendo, pero que además, pues el Madrid ha querido eso, ya que pero, no, a pesar de no ser el pasillo.
Lo ha hecho buscando el beneficio del Madrid, no el beneficio
claro, claro.
No, y también el detalle claro. Con el equipo hermano.
Que no, hombre, que no digáis eso.
Escucha, vale, el partido.
Ya lo decía la pancarta.
El partido, aparte de que el Madrid sale de resaca la primera parte, lo define el cambio de Casemiro riéndose Casemiro.
Claro.
Y Ancelotti riéndose. A los 10-15 minutos hay una foto en el banquillo. Que es conmigo. Courtois, Casemiro, Militao y Benzema descoyuntados de la risa cuando el equipo todavía está atacando y están perdiendo 1-0.
Era un tertulión esa foto, era un tertulión claro. Que había ahí en el banquillo.
Esa era la situación.
Normal, sí. Visto lo visto.
Claro, sí, oye, sí, que el Madrid sí. Tiene que pensar lo que tiene que pensar.
Eso, claro. Sí, que ya lo decía la pancarta.
Objetivo.
Bueno, pero oye, una cosa, Ancelotti después Lunin, del partido, sí, Lunin no ha estado mal,
alegrado,
ha estado bien, ha hecho buen partido. Sí, sí.
Pobre muchacho, merecía un rato de alegría, hombre.
Sí, ha estado no su familia, por cierto. He visto a su familia en la grada y bueno, pues el chico estaba emocionado, aunque no haya podido
claro.
Celebrar un buen resultado del Madrid.
Oye, que solo le ha metido un gol de penalti, porque ese es un gran defecto del Atlético de Madrid, que con todo lo que ha dominado, en tiros a puerta ha quedado 3-7. Tiros
es
a puerta.
Es insólito.
3-7 sí, tiros a puerta.
Sí, hablamos
bueno,
del partido.
Es que claro,
sí.
Es que pero hay ocasiones muy claras que no han ido a puerta, claro.
Claro, por eso.
Si analizamos el partido en sí, el Atlético Madrid durante 70 minutos ha sido mejor, ha podido matar al Madrid, la ha podido
vamos a presentar
sentenciar el partido, pero no lo ha hecho y como no lo ha hecho, entre el bajón físico, el miedo, las piernas que te tiemblan, el Madrid que espabila, te vienes atrás y al final Oblak ha tenido tres manos que ha evitado lo que muchos pensaban que podía voltear. Pero en el cómputo global, por las razones que sean, el Atlético ha sido mejor que el Madrid en 90 minutos. Ahora, los datos dicen que el Madrid ha chutado más en tres palos, lo dicen. Pero también hay otros datos que no son tangibles, que como ocasiones reales de gol, el Atlético ha tenido muchas más ocasiones de gol que el Madrid.
Sí, sí. Y sobre todo que el primer tiempo el Madrid no ha estado.
¿No queréis que presentemos a Fouto? ¡Fouti!
Sí, por favor. Sí, hombre, por favor.
Muy buenas a todos. Gracias,
muy buenas.
Emilio, por acordarte.
Ha entrado Guas quejándose del penalti ya, o sea, es que no...
No, de este y de todos, de este bueno. Y de todos, porque si no es Houdini...
A mí sí me parece penalti, ¿eh?
Ah, no, pues estupendo.
El árbitro en el campo ve...
Así está el fútbol.
El árbitro en el campo lo que ve es un forcejeo, y ese forcejeo no le parece penalti, de hecho creo que se lo dice a un jugador del Atlético de Madrid, no sé si a Coque, no sé a quién.
A Coque.
Eso es, y lo que no ve es lo que casi nunca, lo que casi ninguno hemos visto, porque el pisotón no lo ve, es lo que ve el VAR, y como no lo ve, pues le recomienda que lo vaya a ver.
Lo que busca el VAR, un señor que apoya el pie porque no puede seguir a la pata coja, Rey.
A mí bueno, me ha parecido lo mismo, o sea, me ha parecido que no había nada de nada. Ahora, claro, luego cuando te pasan la jugada despacito,
Miguel.
Sí, sí, sí. No, no, que quiero que
sea, yo
quiero,
sea Vallejo decir, sea mi tía, vamos, por favor.
Que, sí, sí, yo te luego entiendo, una vez te enseñan eso, pita penalti, no hay otra solución.
¿Sabes qué pasa? Que el reglamento también castiga la imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Hacer algo que tú no quieres.
¿Pero ¿vale? cómo o sea, la imprudencia? Un tío que tiene que apoyar el pie, que no puede salir. No,
si a mí me parece bien, si yo te entiendo lo que estás diciendo, ver, por pero favor. Que si eso en el área impide a un jugador en la disputa del balón vale. poder llegar y dentro del área, pues chico, es penalti. Es por que, eso el árbitro.
Si había caído ya, cuña.
De hecho, ahí no le impedía nada, ¿eh? Ahí no le impedía nada porque estaba ya desequilibrado, ¿eh? Ya estaba
en el juego. Un penalti de foto fija, que es lo que le han puesto, claro. Claro. Tú ves el pisotín, pero el pisotín llega cuando ya se está cayendo. O sea, no es porque le pisa, aunque fuera sin querer.
Es justo lo que dice Vallejo después del partido, ¿eh? Claro, Vallejo dice... Lo que hay que ver es si él tiene posibilidad de jugar el balón en ese momento. Claro, es que la jugada ahí ya está
ninguna,
decidida.
El balón en disputa, ninguna. Claro, está el balón en juego, claro.
Ninguna.
Sí, pero da igual, que da igual, que da igual. Nada, y lo que el árbitro le ha dicho a Vallejo, que Vallejo ha dicho, y dice, es que el árbitro me ha dicho que tengo que pitarlo. Que, efectivamente, que, claro, es que claro, si te llama al VAR y tú ves un pisotón es que tienes que pitarlo.
Si,
es que
si busca el contacto, claro, encuentra el contacto.
Es como la mano, si la busca la encuentra.
Bueno, cuando quiere buscarlo. En el Sevilla-Villarreal, en el Villarreal-Sevilla, no han querido mirar.
Exacto, pero, sí, sí han mirado Paco y a mí esa jugada no me parece penalti, ¿eh?
Sí, pero ahí
a mí no me parece penalti.
Se ríe Paco. No. Ya estamos en los estudios centrales y puedo apreciar las reacciones de los
Perdona, Paco, si no te importa, ni a mí ni a 20 árbitros que he consultado, ni a exárbitros, ni a los periodistas de Movistar que están comentando el partido, a ver si pues, solamente va a haber una
así
opinión.
Así está el periodismo también.
Vale, perfecto, muy bien, pero a mí me parece que el jugador de Villarreal busca el contacto. Ahí no hay ningún pisotón.
Pero si saca el pie, Acuña y le mete.
No, vuélvelo a mirar, Paco. ¿Cuántas repeticiones has
15.
No, 15 no has visto.
Pero de esta manera,
no
con 3 ya me valía.
Paco, sí. Vale, 14. Bueno, pues a ti te parece penalti. A mí no me parece penalti.
Paco, 15 no mientas, que yo te las he contado 14, vistes.
A mí esa jugada no me parece penalti. O sea, que no comparemos esa jugada con la jugada del pisotón de Nerwanda, por favor, que eso no tiene
nada. Me parece justo al revés. Una sí y la otra no.
Pues fíjate cómo es el fútbol de bonito y de maravilloso que tenemos opiniones diferentes.
De una sentada has puesto a parir a los árbitros y a los periodistas.
Que es lo que pienso.
No, sí, cada vez más.
Hoy le ha dicho Toshak una cosa muy bonita en la entrevista a Palomar, que publica el Marca, y es. Pero si es que al final tú y yo vemos una jugada y pensamos diferente. Por lo tanto, claro. No le gusta el VAR porque dice que se siga equivocando un árbitro. Uno, el que pite.
Sí, eso dice así, que el árbitro es el árbitro.
Porque Isaac cuando el árbitro le dice a eso que no tengo más remedio que pitarlo, eso no creo que sea cierto. Porque
no sé, hablando
del VAR, cuando el VAR le hace repetir, claro, el VAR le repite la jugada, él puede decir... Lo que acaba de decir David, que es, oye, pero, es que se está, claro, puede decir a su compañero, claro, oye, es que se está cayendo, es que ya se ha caído. O sea, que el hecho de obligarle a pitarlo no es así. Él puede discutir con el VAR, él puede conversar con el VAR.
Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Aquí estamos, recién llegados.
Recién llegados del Wanda Metropolitano. Antoñito, ¿te ha gustado la Leti?
Sí, me ha gustado la actitud en un momento en el que había una gran necesidad y debía reaccionar, lo ha hecho bien. Lo que pasa es que le sigue faltando la contundencia arriba que hace que sufra mucho para ganar un partido, porque hoy ha tenido, creo que en la segunda parte eran 5 o 6 ocasiones claras, en la primera ha tenido 2 y el partido ha acabado pidiendo la hora casi.
¿Le han sacado amarilla a Ancelotti, Miguelito?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Es un broncas.
Es que de
sí,
verdad,
ha dicho que ha tenido un lío con el cuarto árbitro e incluso cuando ha terminado la rueda de prensa se ha levantado y nos ha dicho a los que estábamos sentados, no me habéis preguntado por el penalti, o sea que tenía ganas de decir también en la sala de prensa lo que le había parecido ese penalti señalado a favor del Atlético de Madrid.
Como toda persona,
pero bueno, ya te digo que tampoco ha hecho mucha sangre el técnico italiano, más o menos esbozando lo que tiene en mente de aquí a la final de París.
Vale. Sí, es que me está enseñando Paco ahora unas imágenes de justo las he metido yo en
estaba leyendo el Marca.
Sí, que han echado han cambiado de sitio a un padre y a un hijo que iban con una camiseta del Real Madrid porque unos seguidores del Atleti se han puesto violentos con ellos. Hay que decir que otros seguidores del Atleti han saltado contra los que se metieron con los de los del Madrid.
Los del Sabadell no pueden ir con su camiseta. Incivilizamos el fútbol. Tú ves el Derbi Vasco y están pegados un tío de la Real y un Atlético que están deseando que el otro baje en segunda y no pasa nada.
Luego hablaremos de ello.
Cuidado con eso. ¿Qué te pasa?
¿Qué sería?
No, que creía que era en serio, era broma, hombre.
Justo, Paco, esto que has comentado del tema de las camisetas, luego vamos a hablar mucho de tenis. Yo ayer estuve en la Caja Mágica viendo el partido entre Alcaraz y Djokovic. Estaba todo el mundo, evidentemente, con Alcaraz, pero había entre el público alguna bandera serbia y alguien que decía, ¡vamos, Nole! ¡Vamos, Nole! ¡Go, Nole! ¿Tú crees que alguien le dijo algo a algún serbio por animar a Djokovic? ¿Tú crees que alguien se metió con Djokovic por demostrar que estaba todo el estadio a favor de Alcaraz? No, es más, los puntos buenos de Djokovic fueron aplaudidos. Sí, sí, se aplaudieron puntos de Djokovic. Y cuando se fue con un aplauso. En ese sentido, el fútbol está a años luz del respeto que hay en otros deportes por...
Es una pena, chico.
Vamos, y que pase esto. La imagen del niño, por cierto, es penosa, la de hoy, O sea, ya la veréis, yo la he metido ahora en la tele. Le llevan al niño, al pobre, con la cabeza agachada, como diciendo, vámonos de aquí porque nos van a...
Voy a decir una cosa, Juanma. Yo antes del partido he estado allí con Miguelito y con Manolo un ratito y había gente que llevaba su camiseta del Madrid y no pasaba nada.
Sí, depende de la zona y de si los de la fila de atrás han bebido mucho o lo que sea y se ponen...
No, Juanma, son cafres
y cafres que hay en todos los sitios, sí.
Entonces, puntualmente, que lo que tú has sacado, que es una realidad, pero también hay que decir que en el campo había mucha gente del Madrid.
Mucha, sí, sí.
Y que yo sepa, no...
No ha habido problemas.
No ha habido problemas. Ahora, lo que ha pasado es condenable, pero como tú dices, lamentablemente pasa en este campo y en otros muchos.
Sí, sí.
Pero también tengo que decir una cosa. Yo que viajo mucho, afortunadamente, cada vez es menos, ¿eh?
Ya. Sí, y si cada vez es Juanma, menos, ¿eh? Si no, Juanma, recuerda el derbi asturiano, que la gente se portó fantásticamente.
Sí, y los jugadores, y los que hicieron la pifia fueron los jugadores.
Bueno, ahí no dejaron entrar a los del Oviedo. Había un grupillo.
No, pero
ahí.
había gente emparejada.
Sí. Lo que pasa es que se hizo la vista gorda con algunas camisetas de Oviedo, porque dijeron que los iban a llevar a una zona habilitada y al final.
Bueno, ha dejado claro Ancelotti lo que va a hacer hasta final de liga. Quedan tres partidos, dice, en el próximo, los que no han jugado hoy jugarán. O sea, los que han tenido menos minutos hoy juegan más. El siguiente, pues lo mismo, más o menos lo mismo. Compensaré y tal y no sé qué. En el último, jugarán más o menos los que jueguen la final de París. Sí, o sea, la lógica más aplastante.
Es que de cajón. Que no se complica la vida.
Y probablemente hoy menos titulares, porque está más reciente el esfuerzo. Probablemente más titulares contra el Levante, porque es en casa. Y en casa no te mola que te ganen, te van a pitar, pues no, buena gana. Menos titulares contra el Cádiz y casi todos los titulares, porque todo el mundo necesitará tener un punto de forma.
Ha dicho literalmente, tenemos que recuperar a todos. Claro. Recuperar a todos significa que los que tienen más importantes no van a jugar mucho.
El ten con ten no es fácil, ¿eh? Porque tienes que mantener un tema, un asunto del tono competitivo sin ponerte a cosas
raras,
¿eh?
Pero Tomás, pero en este sentido hay una cosa que...
Pero existe, ¿eh?
Pero hay una cosa que nos puede llevar a engaños. El Real Madrid ha remontado en la Champions con buena parte de los jugadores que no son habituales.
Sí, pero estando todos en la harina, ¿eh?
No, vale, pero lo que te quiero decir es que si miras la alineación final del partido contra el City, cuidadín.
Nunca sabes qué es mejor, pero yo creo recordar que en la última Copa Europa, o a lo mejor fue la de Cardiff, el Madrid llevaba como 2 semanas sin competir. Y siempre te queda la duda de a ver cómo están y salieron.
Que respondan Cañete y Albelda.
Sí, Paco, yo iba a decir que lo normal es que compitan algo. Tú no puedes tener a los jugadores, por muy saturados que estén de minutos y partidos, ahora 2-3 semanas sin competir o competir apenas.
Que sí, que sí. No, es que según todo el mundo...
Eso es lo normal. Después se te rompe alguno, jugador, oye, por mala suerte. Es que todo no se puede controlar.
Para el jugador tan malo es el exceso de partidos y la sobrecompetición, el estrés físico, el estrés mental, como el oxidarse y no jugar. De hecho, ¿tú quieres estar un mes fuera? No, ninguno quiere estar un mes fuera. Todo el mundo quiere estar jugando porque es la manera de ubicarse,
de mantener el juego, ritmo, de coger
forma, porque por mucho que entrenes no tienes nunca las sensaciones de un partido. Sobre todo en el caso del portero, por ejemplo, que pierde enseguida la distancia de la portería y del área, ¿no? En cuestión de posición. Y yo creo que, bueno, pues lo normal es no agotar a nadie, pero que participen todos de una forma natural.
Pero a mí además, Cardiff,
que se puede lesionar.
Cardiff, pero no porque hubiera descansos, es que no había partido. Que claro. Hubo 15 días entre el último y el final.
Puede ser. Pero ¿sabes qué pasa, Paco? Que además los que no compiten, por ejemplo, vamos a poner el caso hoy de Benzema. Mañana entrena, pero entrenan 6-7 jugadores con cosas que no son ya de todo el grupo, porque los que han jugado evidentemente no pueden hacer las tareas de los que no han jugado.
Sí, Madrid no va a entrenar ya. O sea, esto va a ser Benzema, Modric, los que no han jugado y titulares el jueves. Para no someterles a desgaste cada 3 días, el domingo en Cádiz, otros. Es que es casi de cajón.
Va a repartir, le quedan 270 minutos.
Si lo ha explicado, va a dar
135 a cada uno.
Lo que veo complicado es que alguien de los que no son los titulares habituales de la temporada se abra paso en la alineación de París. No, 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 no veo...
No veo a quién puede ser.
Hoy ha calificado, Juanma, en la rueda de prensa, Ancelotti a Valverde de intocable. O sea, si puede haber alguna duda ahí entre Rodrigo y Valverde...
Que no.
Que es intocable.
Pero si yo creo que Ancelotti era el tío más feliz del mundo con dos cambios que tiene en la cabeza. Ya. Son Rodrigo y Camavinga. Eso sabe que los va a meter en la segunda parte.
Sí.
Yo creo que hay un tío que no le va a sentar porque no tiene valor para hacerlo, pero hay un tío que deja dudas, que es el Stoudt Kroos.
Y Casemiro.
Sí, pero... te entiendo, Guas, pero no le va a quitar.
No le va a quitar, pero está para que lo quiten.
Pero si no va a quitar en todo el año, no le va a quitar.
Si Kroos está mal, no sabéis cómo está Casemiro. Manolo, y no va a quitar a ninguno de los dos.
A Casemiro le deja tranquilo que él se meta entre centrales, que saque largo del portero rival, vaya de cabeza. O sea, sí, pero que estando mal.
Pero es más fácil mantener a Casemiro.
Estando mal, le da soluciones defensivas.
Y sobre todo porque tampoco tiene un recambio natural. Porque la función táctica de Casemiro no la tiene absolutamente nadie. El que más se puede hacer
hoy a jugar Madrid mejor que no es Camavinga de 5 y no ha pasado nada. Hoy el Madrid ha jugado mejor con Camavinga de 5 que con Casemiro.
Sí, pero Casemiro, mira, el día del City.
No, que yo no estoy diciendo que lo quite.
El día de la ida.
Que yo no digo que lo quites o no, Siro. Yo sé que para él, te digo que son innegociables.
¿Sabes qué?
Estén bien, mal o regular.
Pero Manolo, además sacamos conclusiones ya con el partido avanzado. Quiero decir con esto, es que no es lo mismo salir de inicio que entrar los últimos 20 minutos con el desgaste que yo lleva.
No, Camavinga jugó todo el partido.
Por ejemplo, Rodrigo está aportando más solución saliendo pues sus...
Que de inicio.
Claro, 30, 35, 40... Que de inicio,
sí.
Por eso digo yo que
le pasó en Manchester y le ha pasado hoy también.
Porque no, tiene
tú,
esa habilidad,
delantero,
tiene esa
si eres delantero, ¿qué prefieres salir al campo? ¿Contra una defensa que está entera, físicamente entera, mentalmente entera, o contra una defensa que lleva 70 minutos de trabajo y que lógicamente tiene un agotamiento físico y por tanto también un agotamiento mental que le cuesta más pensar, que le cuesta más.
Si eres Benzema, quieres salir titular, pero si eres Rodrigo, pues te vale salir suplente.
No, en realidad quieren salir todos titulares, porque ser titular te da más prestigio, pero la realidad es que es más fácil.
Casemiro y Camavinga han salido de titulares los dos. A Casemiro lo ha quitado y ha puesto a Camavinga de 5, y es cuando el Madrid ha jugado mejor al fútbol. ¿Será casualidad? Casualidad. Sí, pero es una realidad. Que sí, no es que Camavinga haya... Que no es que Camavinga haya entrado con el Atleti hundido. Camavinga ha jugado los mismos minutos que Casemiro, más 20 más.
Le podemos
más.
Dar todas las vueltas, pero Camavinga y Rodrigo son los sustitutos que van a jugar.
Pero
es que
tal cual.
La final, digo, Pablo, es para Kroos también.
La alineación es la del City y ya está.
Claro, la damos ahora mismo, si Alaba, no se va a volver loco Ancelotti.
Bueno, con Alaba.
El Liverpool.
Falta Alaba, el único que falta. Los demás son los tres teroles, Valverde, Benzema.
Ya está, pero si es que no va a hacer ningún... Si no lo ha hecho en toda la temporada, lo va a hacer ahora, 15 días de final.
Pero Roberto, el único tipo que te deja por Stout tal...
Que no, Tomás, que tienes razón, hombre, que no está para jugar, hombre.
Para mí, ahora, y Casemiro es que es único en su género, no tiene otro.
Pero no está ahora, y seguramente no ha estado en algunos partidos atrás, y lo ha seguido poniendo, porque es su equipo, es su alineación.
Yo quiero recordar que el otro día, cuando estaba peor el Madrid contra el City... Quitó a Casemiro.
Y a Kroos y a Modric, ¿no? Se quitaron a todos.
Pero el primero quitó fue a Casemiro.
Pero Manolo, no hagas trampas.
No pidas milagros.
Claro, pero es que el dato es que también quitó a Modric. Y a Kroos, como remontaron cuando quitaron a estos, pues no digas solo Casemiro.
Lo que te digo es que él son sus hombres básicos, fundamentales, únicos, pero que no pensemos que porque uno esté en baja forma lo va a quitar. No lo va a quitar.
Hombre, no, ese es el plan inicial y después está el otro plan, que le está yendo bien, que cuando tiene problemas, oye, pues no sé si es casualidad o no, esto Manolo, que le pasa al Madrid.
Él tiene un 11 titular que lo va a mantener, como podemos recitar el 11 que va a poner Klopp en la final.
Miguelito, no quiero decirte nada, pero lleva 14 goles Vinicius. Sí. Tengo la sensación que es desde hace 2 o 3 años que lleva 14 goles.
Está estancado ahí.
Está estancado y quedan 3 partidos de liga.
El jueves es tu día, Juanma.
Según las cuentas de Ancelotti, Vinicius juega el próximo partido.
Y Vinicius tampoco ha hecho nada, ¿eh?
Bueno, ha puesto un par de balones buenos, bueno, ¿eh? A Nacho le ha puesto uno el remate de Nacho de cabeza casi del final, ojito.
Cuatro, cinco,
Antoñito,
uno de
no quieras meterle a Vinicius por la cabeza, Antoñito,
si
que
yo,
no.
No, pero.
Que no,
si,
lo tiene.
Si, yo no tengo
que
nada
no.
contra Vinicius, gente, que no, hoy, que no. Yo me remito a los hechos, soy Vinicius.
Pues yo creo que el principal culpable de que se aculara el Atleti al final ha sido Vinicius.
Ha habido una jugada allí que la gente.
Sí, no, sí, no, que se le fue un balón y hicieron un poco de mofa, pero bueno, eso le pasa al que lo intenta, Antoñito. Tú que has jugado, parece mentira para ti.
Han tenido que sacar a De Paul para tapar el agujero, ¿eh?
De cualquier forma, de cualquier forma, lo que plantea Juanma tiene su miga, porque hace un montón de meses, cuando hicimos la apuesta o las risas y tal sobre el número de goles,
se reían de lama.
Yo, si pudiera ser como las casas de apuestas, eso de vender la apuesta ahora, cobrando menos, yo la vendería.
Yo te la compro, Juanma, yo te la compro.
Porque no estoy seguro de que voy a meter el 15.
Yo te la compro.
No estoy seguro, en absoluto.
Yo te la compro.
Pero conozco a Manolo y sé que no va a pasar factura.
Yo te la compro, yo te la compro.
Evidentemente, digo que Manolo en todo ese tiempo a mí no me ha dicho nada.
Como dice David, con las trampas, tampoco.
Sí.
No, tú coge vacaciones, si no mete el 15, coge vacaciones porque vamos.
Sí, no lo descarto.
Hombre, que no, que lo va a meter.
Tres goles en los últimos 22 partidos.
¿Tres en 22 partidos?
Pero eso es de goleador, ¿eh? Las cosas como son.
Se está reservando
las cosas como son.
¿Ves cómo vete
curando
esa factura?
Aunque meta el 15 y el 16...
Es bueno o es malo, es que todos estamos de acuerdo que es muy bueno. Lo que estamos discutiendo es si es un goleador o no es un goleador.
Vale.
Y los números que acaba de dar ahora mismo Milito, que se dedicó a dar porcentajes,
con ese dato ya ha ganado
a 123 goles. Yo recuerdo la
el promedio era de 35, tío.
No, 123 dijo un día.
Y llegó a estar en promedio de 30 y pico, Manolo.
No, que por eso, ahora te estás dando otro promedio de auténtico killer. ¿Cuántos has dicho?
Tres goles en 22 partidos.
Yo lo vendí mañana. Es un killer, coño.
Oye, está ahora quinto máximo goleador, ¿eh?
Hombre, claro. Se metió en la primera vuelta.
Una cosa.
14
peor,
o 12.
Peor es lo de Griezmann, que no marca desde enero. Desde enero.
Sí, lleva una mala racha.
En la transmisión.
Yo ya he estado bien.
Sí, no, si no ha estado mal.
Ha tenido una.
Pero claro.
No, si jugar juega bien, lo que no meten es un gol.
Y las ha tenido, sí.
Las ha tenido muy claras. Muy claras.
Entonces, según la teoría de Manolo, Griezmann no es goleador.
Bueno, es que la teoría de Manolo es que Griezmann lleva 10 años haciendo goles y Vinicius es el primero que hace.
Ahí demuestra Simeone
que
no se casa.
Yo cuando hablo de un goleador, es de un tío que mete goles muchos años seguidos.
Bueno, claro, pero es que este lleva 3
años jugando. Yo he visto tíos que han ganado el pichichi un año y ya no volvieron a marcar más. Claro. Pero yo hablo de Vinicius. Vinicius es un jugador
excepcional. Vinicius lleva 3 años en la
sigo pensando,
hay otro dato muy bonito.
Yo sigo pensando que no es un goleador. ¿Vosotros pensáis que es un goleador, un killer? Me parece bien.
No.
Otro dato bonito que le va a gustar a Ciro y a... Mira, hoy se ha roto un equilibrio que había entre Simeone y Ancelotti. Se habían medido en 14 ocasiones. Habían ganado 5 cada uno. Habían empatado 4. Y hoy la victoria del Cholo
Antoñito
hace que se ponga por delante.
Antoñito, que lo de hoy no cuenta, hombre. Que no tendría que contar.
Ah, que lo de hoy no cuenta.
No, hombre, no, que ha sido el equipo hermano. Hemos querido hacer un favor al equipo. Este no tendría ni que
hacer
contar.
Un favor.
O sea,
wow, qué poder tenés, tío.
¿Qué, claro, una cosa, ¿qué pancarta han puesto antes de inicio
no
de partido?
No interesa, no interesa.
Había,
no interesa.
Era una pancarta que decía algo así, entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo, ¿no?
Exacto.
120 años de pasillo.
Era fuera, ¿no?
Fuera, era fuera del estadio.
Fuera del estadio, fuera. Sí, entre la prensa y los de amarillo, 120.
Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo. En la fachada del estadio.
Los de amarillo son el
los de amarillo son los palmas, sí. En la fachada, ¿no? Muy bonito.
O sea, en la fachada es que el club lo permite.
No, al revés.
No, al revés.
Sí,
ah,
o sea que
no, sí, está.
Ah, en la fachada tú puedes, o sea, mañana vas al Bernabéu y tú puedes poner una pancarta ahí en la
vendo piso en bajada.
Claro. Es que no te enteras.
Es que no sé si el problema es que estuviera dentro la pancarta.
Es lamentable.
Está fuera.
Juanma, que estaba en el estadio, punto, ni fuera.
Que no lo ha puesto con cuatro chinchetas eso no.
Claro,
hacía 100 metros.
Es una pancarta que hay pancarta.
¿Pero tenéis pruebas para acusar?
Sí.
No, es que está en la fachada de tu casa.
Lo que ha dicho Cerezo antes de entrar a comer este mediodía. Ahí tienes la prueba.
Juanma, eso es como si tú cuelgas una pancarta en el balcón de tu casa. O sea, ¿es tu casa o no?
A lo mejor es culpa del chino.
O te la han colgado.
Si es que yo paso poco por casa. No sé.
Pero, bueno, ya, vale.
Pancartas de ese tipo hay en todos los campos.
Juanma, yo pensaba que era una foto. Pensaba que era una foto fake.
Pero, escúchame, no creo que haya ningún club de España que pueda levantar la mano y decir,
claro, es que no es en la fachada,
una pancarta fea.
Ojo, no es en
la pancarta
fachada,
es lamentable.
Estamos hablando, Angelito.
Ha habido tantas pancartas lamentables en todos los estadios. Sí,
es una pancarta que se cuelga desde una pasarela que rodea el estadio.
Es que te lo digo en serio. En esa pasarela no necesitas ni entrada para colgarla.
Manolo, tienes razón de que no es el
único. Déjame ver, que acabo de venir ahí y conozco perfecto esto.
No es el único club que se le ha colgado.
No está puesta fija.
Efectivamente, hace falta estar dentro del estadio.
Claro,
pero no está puesta fija.
Oye, el que deja por esa pancarta.
Sí, claro, como todas las pancartas.
No está puesta fija.
¿Cómo puesta fija? No, puesta fija se llama pancarta de obra.
Digo que a lo mejor la han puesto un rato y luego la han quitado, digo.
Pero como todas las pancartas.
No es como la.
Se quedan todo el partido.
No es como la del dedo de Mourinho, que estaba claramente dentro.
No es un anuncio de esos de lo de la autovía, ¿no? Que lleva ahí un mes.
Pero querido, es que lo del penalti, eso, el club, el que sea que consiente, para mí peca.
Claro,
escúchame, no digamos otra cosa.
Pero escúchame, que es un club y una directiva que mantienen todavía a unos fascistas que han matado a dos personas, joder. O sea, ¿qué vamos a esperar?
Pero con toda la razón que esa pancarta sobra, también hubo otro club que permitió la del dedo de Mourinho.
Claro,
y siguen presidiendo al club.
Claro,
eso no dice nada.
Por eso te digo que todos tienen que estar callados.
Claro,
y tú más,
claro,
y tú más.
Pero ese club echó a los fascistas.
La pancarta la dejó todo el partido.
A los fascistas los echó.
Pero la pancarta la dejó todo el partido.
Sí, pero esos ya no están.
Varios partidos.
Claro, pero la pancarta estuvo todo el partido.
Que digo que esos ya no están.
Sí, pero que la pancarta estuvo todo el partido.
Sí, que claro.
Mira, por ejemplo, en el Camp Nou nunca ha habido ninguna pancarta.
También ha habido pancarta.
La política nunca.
Camp Nou,
también, pero claro, es que ahora estábamos hablando de esta, de hoy.
Ah, vale.
Si vamos a la lista de agravios.
No, pero no te vi saltar cuando señaló la de Mourinho, Lama. No saltaste así.
¿A quién? A mí me dices.
A ti, Rico.
Pero si lo estás mal de la cabeza. Es una pancarta contra el Barça.
Claro.
¿Y no salteó Rico entonces?
Quiero decir que él sacó la pancarta de que sacó otra pancarta. Quiero decir, me he expresado mal.
Quiero decir que tú has hecho
alusión a otra pancarta distinta a la de hoy hago alusión a otra pancarta también distinta a la de hoy.
Estamos haciendo historia de las pancartas.
Vamos a ver, Juanma, centra.
Porque hay en todos los campos pancartas.
Te he dado la razón.
¿Sí?
Cuando tú decías, pero es que eso está fuera. Y he dicho yo, efectivamente, no como la de Mourinho, que estaba dentro. Lo cual, te estaba dando la razón.
Es verdad.
Vale, pues
sí, pero esta pancarta tiene que acceder dentro también, ¿eh?
Hombre, natural.
Bueno, que da igual.
Si se ha visto al profe Ortega allí clavando.
Bueno, que dale, te he respirado porque eran tres puntitos. Madre mía, ¿eh?
Dime, Emilio.
Juanma, que yo te he visto hacer un selfie con Rico en la boquería. Hombre, no te pongas así.
Sí, es Emilio Rico es mi hermano.
Emilio Rico.
¿Qué te pasa, Juanma? Es una mezcla de Emilio Pérez de Rozas y Miguel Rico. Por cierto, esa foto me la hice contigo y con él.
Efectivamente.
Contigo y con él, con los dos.
Y te pedimos que no la colgaras y la colgaste.
Sí, efectivamente, claro. Solo falta que me pidan que no la cuelgue para que la cuelgue. 12 de la noche y 36 minutos. ¿Algo más, Antoñito?
Simplemente que Reinildo tiene un tirón muscular. Me dicen que mañana le van a hacer pruebas.
Coño, qué bonito, tirón. ¿Cuánto tiempo hace que no oía la palabra tirón?
Oye, otra cosa. Mariano, vamos a ver una cosa. ¿Qué problemas musculares puede tener Mariano de verdad? ¿Cuándo se ha producido? ¿En el autobús de la MT se ha producido el problema muscular?
Ha contado Ancelotti que esta mañana en la concentración tenía unas leves molestias en los isquios. Le han pinchado antes del partido. Se pensaba que iba a poder jugar, pero parece que se le ha dormido el músculo. Y entonces al final no ha entrado en el partido y ha salido Jovic, que ha dicho Ancelotti además que en las últimas horas había arrastrado una gastroenteritis.
Pero escucha, a Mariano le pasó hace nada, no iba a jugar y también se cayó de la lista. Pero la mañana del partido.
Sí, pero que tiene muy mala suerte. Muy mala suerte. Y Jovic, ¿qué pasa? Que no se esperaba jugar tampoco.
Gastroenteritis.
Es que no
sé. ¿Se le ha dormido el músculo de que le han pinchado?
Eso han contado.
Le habrán anestesiado en lugar de meterle.
Claro, lo normal es un antiinflamatorio. Eso no duerme los músculos.
Pues eso nos han contado, David. Yo no sé.
Eso es la inactividad.
Hay una vida. En los clubes de fútbol hay una vida que es los que juegan. Y luego los que juegan menos, o los que no juegan, que llevan otra vida totalmente distinta, parece. Porque, o sea, no es normal que haya tal cantidad de bajas entre los que no juegan. Isco, Bale, Mariano, Jovic, toda esta gente, la cantidad de partidos que se ha perdido, o sea, que no ha estado disponible para jugar.
Mira, de Mariano, por ejemplo, yo tengo apuntado esta temporada. Sobrecarga en el gemelo derecho, se pierde dos partidos. Un golpe en el tobillo, se pierde uno. Se rompe la nariz en Elche, fue operado, se pierde dos partidos. Le sentó mal una vacuna, se pierde un partido. Se lesiona en los isquios de la pierna derecha, se pierde siete partidos.
¿Siete?
Es terrible.
Molestias en el aductor, se pierde dos partidos. Y ahora esto.
Bueno, se ha perdido, donde dice partido, dice convocatoria.
Claro.
Pero jugar no juega nada.
Bueno, pero da igual, pero lo suyo es. Tienes que ser un soldado para precisamente para días como el de hoy.
A lo tonto podía haber jugado contra el Barça y contra el Atlético.
Claro, claro. 12:38, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Decía un oyente, Antoñito, la sensación del partido de hoy es que si el Real Madrid hubiese necesitado ganar para ser campeón, hubiera ganado.
Hombre, claro.
Otro dice, Juanma, hablas de la diferencia que hay entre el fútbol y otros deportes y tú mismo has dado la clave. Djokovic sale aplaudido mientras al Real Madrid se le niega el aplauso. Soy del Atlético, dice otro, y si a mí no me hacen pasillo me como al equipo contrario y no le regalo el partido, por lo menos lo disputo. Y otro decía en este sentido que al final el pasillo se lo ha hecho el Real Madrid al Atleti. Hablando del penalti, ha habido muchos comentarios, decía un oyente, o sea, que un pisotón en el área, según Tomás Guas, no es penalti. El pie lo puede poner Vallejo donde le salga del moño, menos en el pie del delantero. Otro decía, yo estoy con Tomás, pitar este penalti es no tener ni idea de fútbol.
Ni idea, vamos.
Otro decía, Fouto, en Europa no habría entrado el VAR y lo sabes. Y por último, decía un oyente, hoy le han petado un penalti en contra al Real Madrid para maquillar las estadísticas, ahora que ya ha ganado la Liga. Esto es lamentable. Y
atento... Kuiper nos pitó un penalti a España en la Eurocopa, y si eso no es Europa, pues a lo mejor es que es Asia o Oceanía.
Y esto es lo
en
que
el,
dice...
En el estadio del... En Sevilla, en la Cartuja. Mirad la jugada, que se os ha olvidado. Vamos, España no sé qué, ya no me acuerdo del partido.
De eso no hablan, Fouto.
Claro, porque no interesa, porque eso es Europa.
Se lo pitan al Madrid y todavía no ha sido del campo, te lo he dicho a las 12.
Seguimos.
Venga, y esto es lo que dice el oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches. Hoy teníamos el tema del pasillo al Real Madrid. Claro, si es que hoy... Lo que ha salido no era el Real Madrid. ¿Cómo le iban a hacer el pasillo? Si yo he empezado hoy la alineación, digo, ¿esto qué es? Lunin, Vallejo, Jovi, Pelé, Melé, la perra capitana y Bogarde. Claro, eso no es el Madrid. Enhorabuena, Atléticos.
12 de la noche, 40 minutos.
Hay que impugnar el partido.
Esto es el tertulión de Tiempo de Juego. Enseguida hablamos del deportista del momento. Deportista del momento. No en España, en el mundo entero.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 44 minutos, escuchan el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hemos hablado ya en este tertulión, un día entró en directo Carlos Alcaraz, cuando ganó Miami. Cuando ganó Miami, y Carlos Alcaraz ha pasado por Madrid como un ciclón, porque se ha convertido, ya era un deportista que estaba en el ojo de los aficionados, yo creo que ahora ya está en el ojo de todo el país. O sea, ya es un tío que arrasa.
No lo reduzcas,
o sea,
tiene, a España. No lo reduzcas a España, pero en mi caso. O sea, es portada en el mundo entero. Hoy Carlos Alcaraz es portada en el mundo entero, te lo digo así de claro. Hoy he visto al tipo del New York Times que está haciendo cubriendo la gira. He visto al de The Times, he visto al del Equipe. Todo el mundo está hablando de Carlos Alcaraz. Es que no lo reduzcáis a España. Es que la sensación que hay en el mundo del periodismo es que no ha nacido una estrella así en el deporte mundial, en cualquier deporte, desde hace bastante tiempo.
Hombre, es que este fin de semana ya ha despejado las dudas por si alguien pensaba que esto era lo de siempre, el heredero de no sé quién. Ya está, si el viernes le ganas a Nadal, ¿cómo le ganas? Ayer ganas a Djokovic,
Tres horas 35.
Un partido a tres sets, 3 horas 35 minutos.
Mira, Juanma,
y hoy ya ganas la final a la Zverev.
Que la has podido ganar en menos de una hora. En 59 minutos tenía 3 horas de partido.
Impresionante.
En 59 minutos.
Mar Márquez.
Mira, Juanma, hay una cosa que es la medida exacta de cuando irrumpe alguien así en cualquier deporte. ¿Qué es? Que como dice Angelito, tú puedes hablar con el tío del New York Times, con el tío del Times, con el tío del Equipo y con quien quieras. Puedes hablar con entrenadores y puedes hablar con analistas, puedes hablar con Tony Nadal y puedes hablar con quien quieras. Pero cuando los compañeros, las estrellas de ese deporte, hablan de ti, como han hablado
de Alcaraz.
Pero bueno, es que ese,
es el momento, porque pues es aquello que contábamos siempre, aquello que contaban los jugadores del Barcelona cuando jugaban, de Messi, que te decían, no, no, es que en el entrenamiento hace cosas más difíciles que en el campo. O sea, Messi es un show en cada entrenamiento. Por esto es lo mismo. Cuando el Zverev este coge el micrófono y dice, tú vas a ser el número uno, tú vas a ganar, es que ya está, es definitivo. Cuando los tíos que de verdad saben de ese deporte y se enfrentan a él, a Alcaraz y al que sea, como dice Tomás, a Márquez, a Rafa Nadal primero, a todos estos, cuando los jugadores, cuando los compañeros de un circuito acaban hablando de, así de ti, ya se ha acabado.
A ver, Angelito,
ya no hay más juicio.
Os voy a dar información en línea de...
consideran un igual un poco.
Y un superior.
Eso es, según quién es. Os voy a dar información en esto que dice Emilio. Primero, esa frase de Zverev, bravo Carlitos, ahora mismo eres el mejor jugador del mundo. Se le he preguntado tanto ayer como hoy y él no ha querido decirlo.
Lógico.
Incluso teniendo 5 años, ha bromeado, como que tiene 5 años... Nos ganaste a todos. Eres una superestrella que ganarás muchos Grand Slams y serás el número uno del mundo. Te voy a decir lo que piensan Nadal y Djokovic a esta hora de la noche, más o menos, de Carlos Alcaraz. Y es que se alegran por él, que evidentemente se lo merece, que hoy en día los dos consideran que el tenista más en forma del mundo, es un hecho, es Carlos Alcaraz. Pero también te digo una cosa. He visto a Nadal y a Djokovic crecer y crecer y crecer y superarse una vez más para ser mejor que Federer o para ser mejor que entre ellos. Con lo cual, que nadie descarte a Nadal y a Djokovic. Y Alberto Arau se ha metido en las páginas de apuestas. Dado por ahí. ¿Sabéis quién es ahora mismo el segundo máximo favorito a Roland Garros, muy cerca del primero? Carlos Alcaraz.
El primero, Nadal,
primero,
¿no?
Rafa Nadal.
¿El tercero, Djokovic?
Djokovic tercero.
Supongo que le habéis visto todos los tres días. Sí, sí, sí. ¿Qué os parece? ¿Qué habéis sentido viendo jugar Alcaraz?
Una emoción indescriptible.
Pues yo diré que hay que verlo para creerlo. O sea, hoy la gente que por curiosidad haya dicho voy a ver el partido de este tío que ha ganado estos dos, o sea, no le ha dado ni tiempo ni aprenderse el nombre, del contrario, porque ya se lo había cepillado.
Es lo más parecido a ver un extraterrestre.
Es una cosa...
A mí,
fuera
de
ojo.
Espera, espera.
Eso es lo que he pensado yo, Juanma.
Sí.
Que me he enterado 17 años disfrutando a Nadal, digo, coño, pues claro, ahora me quedan otros 17, claro, de Alcaraz.
No sabemos lo que tenemos.
Es punto y seguido.
Yo, Juanma, en la línea de Manolo, me alegro tremendamente porque el deporte español siga pariendo deportistas, equipos, disciplinas así. O sea, me reconforta muchísimo.
Sí, pero esto es una lotería, ¿eh?
No, no, pero espera,
que no me vendan a mí que esto es el deporte español. No, esto no, es que de repente nace un tío en Murcia. Espera un segundo, está hablando Ángel.
Eso lo he dicho yo.
En tenis, déjame que, es el único deporte...
que me explique yo. O sea, son con las escuelas que hay, con los centros que hay, con los entrenadores que hay, con las subvenciones que hay, con los niños que hay, con los ejemplos que hay, que todo el mundo quiere ser Rafa Nadal. O sea, es decir, eso no es casualidad.
Sí, pero que vamos a ver.
Como no es casualidad que Pedro Acosta salga.
Pero que este niño, con 7 años, con 7 años ya era la releche. O sea, que estaba ganando a niños de 12.
Eso es verdad, pero solo tengo una cosa. El tenis es el único deporte que en este país puede presumir de que lo hacemos todo bien, o casi todo bien.
Hombre,
me explico. Tenemos los mejores entrenadores, las mejores instalaciones, los mejores clubes.
Por favor.
Y os cuento solo un ejemplo. Andy Murray, un estrellón del deporte mundial, ya empezaba a serlo. Y le dijo a su madre, llorando, sí, pero Rafa Nadal entrena en el país donde están los mejores entrenadores del mundo y con Charlie Moya, mientras que yo solo tengo a mi hermano para entrenar aquí.
Para mí no es generación espontánea, es que hay una cosa inspiradora en las grandes estrellas. O sea, igual que apareció Ballesteros e inspiró a mucha gente a querer ser golfista, pues probablemente este niño quiera ser Nadal cuando tenía 7 años. Sí. Y después de Ángel Nieto vino no sé quién. Moya, y ahora
y los solo salen del País
fiebre,
Vasco.
La fiebre
y
del Cártina no, no, de Fernando Alonso salen, toda la vida.
Claro, salen muchos. Detrás de alguien que es campeón del mundo, inspira a los niños. A mí, yo te voy a decir lo que pensé hoy. Y es que le veo todavía más para Wimbledon que Nadal.
Ya, porque has dicho de...
Tiene un juego más rápido, más bonito, menos pensado.
Y me encanta que el mundo entero sepa que el que viene también es español.
Pero de todas formas, yo quiero decir una cosa. Yo creo que es que no hay nadie que no esté enamorado de Alcaraz. Yo entiendo nuestra euforia y nuestra locura. Pero yo estoy con una cosa que ha dicho Ángel y que la oigo muchas veces. Le estamos exigiendo a Alcaraz algo que me parece que es una brutalidad.
No,
es que
yo
he escuchado alguno decir ya.
Él se ha puesto el primero. Decir,
va a ganar 24 y
no,
23.
No, él se ha puesto el primero, Manuel.
No.
Tiene que, hacer una cosa, tiene que ganar uno.
Tiene que ganar uno.
No,
pero es que, ¿sabes cuál es el problema, Joma? Que después de uno hay que ganar otro.
Ya, claro.
Y luego otro.
Pero,
y luego otro, ¿sabes?
Pero, Manolo, una cosa, Manolo, vamos a ver una cosa. Si, no sé, yo no le exijo que gane 20 y pico. Yo lo que te digo es que a mí me ha hecho disfrutar en una viendo tenis como hacía mucho que no disfrutaba viendo tenis.
Tiene enamorado del tenis, aunque no sea español.
Claro,
pero, Manolo, el problema del Alcaraz es que te enamora. Manolo. Pero el problema, digo, que es que el chaval ha llegado, que es un fenómeno, que no hay ninguna duda, que es un... Ahora mismo lo ha dicho Zverev, es el número uno, no hay ninguna duda. Mañana se va a poner el número seis, pero que le queda mucho.
Pero, Manolo, pero
claro, este programa... A ver, espera, Emilio, quiero escuchar más opiniones. A ver, Cañizares.
Lo difícil en el deporte no es llegar y irrumpir,
claro,
como lo ha hecho él, que ya es difícil, por supuesto, y con esa edad es tremendamente difícil. Lo difícil de verdad es mantenerse en la élite, claro, y ir asimilando el éxito y el cambio de vida que genera la élite, que es algo que muchos deportistas,
vale,
no han sido capaces.
Pero entonces, ¿qué nos pedís? No... Que estemos con miedo todo el rato. Estamos viendo al cara y
yo con esto no tengo ninguna sospecha de ese muchacho, porque se le ve un muchacho que está trabajado.
Que tengamos miedo, no, pero es al revés, que lo que no podemos es vender el
pero
de que va a ganar.
Hay asignaturas muy complicadas en el deporte, tan complicadas como llegar a la élite, que Carlos Alcaraz las tiene que estudiar y las tiene que aprobar.
Su familia tiene muy buena pinta. A ver, Palomar, te toca. Palomar.
Y la mía tiene muy buena pinta, pero yo nunca podré ganar un gran Slam.
Pero Manolo, vamos a ver, Manolo, pero tu familia tiene buena pinta y tú has sido una gran estrella de la radio.
Y habrá millones de familias con muy buena pinta y sus hijos no podrán llegar a ganar.
Bueno, pero ayuda, pero ayuda.
Claro que ayudan, que yo no estoy quitándole méritos al chaval, le estoy al revés. Lo que le estoy es quitando una presión que yo creo que es injusta.
Vale.
Primero que gane un Gran Slam, luego que gane un Wimbledon, luego que gane Australia, luego que gane Estados Unidos. Pidamos ya ganar el 25º Gran Slam.
Es que Palomar.
Tampoco he visto manifestaciones en la calle pidiéndole que gane 24 Gran Slam.
Pues yo he oído que es peor que ver. Yo he oído barbaridades.
Yo creo que he visto a la gente disfrutar esta semana de una irrupción como yo no recuerdo desde Rafa, y que hemos disfrutado mucho con el torneo, y estamos un poco a ver qué pasa ahora en Roland Garros. A mí lo que me ha dado es la irrupción de hoy, me ha dado paz, porque la pregunta que teníamos todos en la cabeza es qué va a pasar cuando se vaya Nadal. Bueno, pues no va a pasar nada, porque está veo una transición, ¿os acordáis? Indurain Perico, no nos dimos ni cuenta de que se fue Perico, porque entró Indurain. Esto va a ser, yo lo veo parecido,
Albelda, quiere hablar Albelda.
Sí, que hay una cosa clara y deberíamos de recordar las palabras de Nadal nada más perder, que dijo, si es el relevo ya se verá, no sé si será ahora más adelante.
No.
O sea, y es importante...
Emilio, claro, deja hablar, por favor.
Es importante.
Es que voy a dar
La última vez que te aviso. Deja hablar a los compañeros de la tertulia.
Albelda. Es importante porque, claro, Carlos ha llegado en una forma física brutal. Y es verdad que Nadal llegaba justito, los otros están preparándose para el Roland Garros. Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver si ya desde ya mantiene ese nivel para poder competir con los grandes.
Emilio.
A ver, es que todo lo que habláis, se habló en esta emisora, en este programa, y lo hablamos Ángel y yo cuando ganó el primer ATP 1000 en Estados Unidos. Y dijimos que no solamente él, sino su familia y Ferrero y todos estos tendrían que ir con cuidado. Porque, entre otras razones, Rafa Nadal Parera ha ganado 21 Grand Slam y 30 y pico de ATP 1000. Y John McEnroe solo ganó 6 Grand Slam.
Claro.
O sea, es decir, es que esto ya se ha hablado. Por eso tenía que hablar.
Le pido perdón a los oyentes de la cadena COPE, porque estamos hablando de una persona que ha ganado ahora en Madrid, a Nadal, a Djokovic. Pero claro, estamos haciéndonos unas pruebas mentales.
No,
sí, sí. La lectura que estáis haciendo es profundamente equivocada.
No, que no hagas eso.
Escúchame, es equivocado por una cosa que hablamos.
Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar.
Es que parece que estamos nosotros contra el canal.
Sí,
no.
Pero es que no.
Para que te quede claro que no. Para que te quede quede claro, no, estamos enamorados de Alcaraz. Te he dicho que yo, me ha dicho, ¿qué impresión te da? Y te he dicho que hemos disfrutado 17 años y que nos quedan 17 por delante. Oh, o sea, pero estamos con Alcaraz. Sí. Lo único que te digo, y te repito, es que ganar lo que ganó el otro...
Pero y dale, y ya lo sé. Pues,
yo, de verdad,
pero si es que ya lo sé.
Los últimos 5 minutos no los entiendo.
Yo tampoco.
O sea, a mí me da igual si Jon Rahm gana al final de su carrera más que Ballesteros. Si Marc Márquez alcanza ya como Agostino. Es que me da exactamente igual. Vamos, tenemos a un tenista entre los mejores del mundo. Pues ya, ya veremos dónde llega.
A ti, por ejemplo, Paco, te da igual que tu equipo, por ejemplo, el equipo de fútbol que sea, te da igual que gane o que pierda. A ti te da igual.
No, no, no. Que ya veremos dónde llega.
Eso es lo que queremos.
Que ya veremos dónde llega.
Ya veremos dónde
gane, pero
¿para qué vas a pensar en un Grand Slam o en 26? Sí, ¿para qué vas a pensar en nada?
Dejadme resumir las dos opiniones en una cosa que me ha contado hoy Juan Carlos Ferrero, que le cogió con 15 años y algo sabrá del chaval. Ha dicho, es muy injusto preguntarle a Carlos si va a ganar 25, claro, si va a superar a Nadal o no.
Claro,
pero es que en la siguiente respuesta, para que veáis que tienen razón unos y también tenéis razón otros, ha dicho, y Roland Garros, por supuesto que vamos a ir a ganarlo. Claro. Y por supuesto que creemos que estamos preparados para ganarlo.
25.
Es decir, no hace falta ni pensar tanto en el futuro ni negar que está preparado
para ganarlo. Voy a decir otra cosa. Tiene una cosa Alcaraz, tiene una cosa Alcaraz. Alcaraz conecta
muchísimo
con los niños. O sea, con las generaciones más jóvenes. Cuidado. Yo tengo un hijo de 15 y otro de 11. Y están locos con Alcaraz. Pero locos como...
Mira lo que dijo Djokovic de
su
hijo.
Djokovic.
Claro, y el de Djokovic. Lo que quiero decir es que ha irrumpido un chaval, claro, porque Rafa ya es de otra generación.
Claro.
Rafa ya es de otra generación. Este le ven como un igual. Mi hijo dice...
Pero Juanma, y estos chicos no que os estoy escuchando y parece que seáis suecos. Esto aquí es... ¿Pero qué no os acordáis de Pedri? Empezó Pedri y era Iniesta. Pues si es que esto es muy español. O sea, esto de coger a un chaval, que dicen los jóvenes, pues claro, es uno de ellos. Pero si es que aquí un tío que hace cuatro cosas, y este ha hecho cuatro cosas intergalácticas, es que esto es inevitable. Acordaros de Pedri, coño.
Y después esto
¿Qué os sorprende?
Y después esto que dice Paco, de... No,
es un mundo
de sonados. Me importa con quién juega, me importa con quién gane. Bueno, cuidado, porque Rafael Nadal Parera ha ganado a los que ha ganado. Y probablemente Alcaraz no tendrá enfrente
a Federer. No os dais cuenta.
Ni tendrá enfrente
a Djokovic. Perdón. Ahora voy a rematar yo. No os dais cuenta que precisamente los que estáis diciendo que no hay que compararle con Rafael Nadal Parera, sois los que estáis mencionando todo el rato a Rafael Nadal Parera.
Porque no lo hemos matado.
Quiero hablar de Alcaraz.
Porque no lo hemos matado.
Pero que es que yo tampoco lo he matado. Que quiero hablar de Alcaraz. Quiero hablar de Alcaraz.
Seguramente Nadal le gane a este chico varias veces más todavía.
No, tengo dudas. Tengo muchas dudas.
Estamos hablando de uno de los mejores de la historia.
Yo te digo una cosa.
Ya cojo apuestas como lo de...
Perfecto.
Si
yo tengo dudas de cómo de dónde va a ganar Rafa a Alcaraz. Vale,
en París.
Ya veremos, Paco. Es un deportista extraordinario, brutal y además tiene la cabeza mejor que todos vosotros.
Histórico, por favor, histórico.
Que dice 24 Grand Slam. Olvidaros que esa no es mi guerra.
Pero bueno,
Roland Garros, una ilusión tremenda.
No tiene nada que ver.
Lo acaba de decir Ferrero.
No tiene nada que ver.
Eso es lo que más debe tranquilizarnos a todos, en el sentido de que el problema que tiene un chaval joven, os lo he vuelto a decir antes, es ir asimilando cada paso que da, que son además pasos de gigante, que te cambia la vida completamente. Tenés, que este chico le ha cambiado la vida los últimos meses.
Totalmente.
Que económicamente te cambia también las perspectivas. Todo. Que mira, aparecen amigos, aparecen familiares que no has visto en tu vida.
¿Sabéis lo que es
etcétera,
una, ¿sabéis lo que es una garantía? Y es que este torneo tiene otros 15 años de éxito garantizado. Porque el Mutua Madrid Open, que por cierto es impresionante.
Ahora mismo el quinto mejor torneo del mundo después de los cuatro Grand Slams.
Eso dicen
indiscutible.
Todos. Sí, sí. Lo dicen
indiscutible.
Pero tal cual. Tú vas ahí...
Indiscutible.
Es que Madrid tiene eso. Ya lo dice Ayuso. Madrid tiene eso.
¿No era Miami?
Era Miami y ahora le han adelantado por la izquierda y por la derecha. Más adelante en Madrid y después Indian Wells.
Pero a ti, Paco, ¿qué más te da que sea el quinto que el sexto? Paco, ¿a ti qué más te da?
No, disfruta, pero escucha, Lama, es importante en una cosa. Siempre hay el rumor, que yo creo que no lo vamos a ver ninguno de los que estamos aquí, de si va a haber un quinto Grand Slam. Y ahora mismo, si lo hubiese, yo estoy convencido que el primero en la carrera es Madrid.
Hace nada hemos dicho que Indian Wells era el quinto Grand Slam. Por eso te decía...
Ahora mismo, en prestigio, en importancia, en todo, yo creo que Madrid,
Ángel,
es el siguiente y luego Indian
Wells. Te voy a hacer una pregunta. En París, si se cruzan, ¿quién crees que gana?
Tengo que ver Roma.
Parera.
Y tengo que ver cómo
Roma,
llega Nadal.
Roma no va a ir.
No, pero tengo que ver cómo
gana,
llega Nadal a Roma.
Angelito, no, no.
¿Cómo llega Nadal? No, Nadal. No, me voy a responder. No te preocupes que me voy a mojar. Me voy a mojar, Cañizares. Voy a mojar, si no tengo ningún problema. Yo en esto. Porque además es que tengo... sé que voy a tirarme 15 años hablando de Alcaraz. Sé que voy a contar grandísimas hazañas de Alcaraz, pero también sé lo que he contado los 15 anteriores. Y sé la gratitud eterna y el agradecimiento eterno que tiene que tener este país con Nadal.
En París,
en Roland Garros, déjame contestar a la pregunta, en París, en Roland Garros, a 5 sets, y hasta que se demuestre lo contrario, mi favorito indiscutible contra cualquier otro tenista, incluido Alcaraz, se llama don Rafael Nadal Parera.
Perfecto. Una cosa, en un partido en el que jueguen Nadal y Alcaraz, porque un español diga que cree que puede ganar Alcaraz, no quiere decir que esté contra Rafa Nadal. Es que ahora parece que tenemos que pedir perdón para opinar por eso.
Escucha, es que en otro sitio puede que gane Alcaraz, pero en París las casas de apuestas normalmente no son tontas, no pierden en duro. Si está Nadal por delante, es que Nadal es favorito contra Alcaraz en París.
Perfecto. Cañete, pero tú lo tienes claro.
Juanma, también entenderás tú que jugará Nadal y Alcaraz.
Y que, por supuesto.
Que algunos irán con Alcaraz y con Nadal.
Si no digo de ir con uno. Si es que yo, ¿sabes lo que pasa? Mira, que en ese partido me da igual quién gane. Me da igual.
Mira, Juanma, te voy a decir una cosa más. Tú has hablado del torneo de Madrid, ¿vale? Y has hablado que hay 15 años más de torneo de Madrid, ¿vale? Que vaya el año que viene Rafa Nadal al torneo de Madrid. Si solo va Alcaraz, cuidadín.
¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Cuidadín qué?
No, cuidadín, que el torneo de Madrid necesita que vaya Rafa Nadal.
No.
De momento...
Estás equivocado,
¿eh?
Estás muy equivocado, Emilio. Se nota que no has estado en el torneo de Madrid.
Sí, sí.
Se nota que no has estado. Es un torneo muy consolidado y que está preparado para vivir más allá de Rafa Nadal. Vamos, seguro.
Pero si está llenado dobles y entrenamientos.
Tiene que vivir más allá de Rafa Nadal, claro.
Claro.
Rafa Nadal tiene
36 años. Yo te voy a decir una cosa. El primer fin de semana, donde no estaban ni Alcaraz, ni Nadal, ni nadie, estaba todo agotado. Primer fin de semana, todo vendido.
Es Madrid. En Madrid hay gente para todo.
Lo dices a cachondeo, pero es Madrid. No, y es verdad, Felizmente tenemos una ciudad como Madrid.
Si hasta Piqué dice que Madrid es la releche.
Bueno, no me extraña, claro. No le ha ido mal con Madrid.
Por eso te digo. Es que el torneo tiene un puntito de eso también.
Bueno, y a todo esto, ¿dónde está Alcaraz?
Y estaba mal.
Pues mira, Alcaraz está de celebración, con cerca de 50 personas. Hoy he podido hablar con gran parte de ellas. Por cierto, decirlo de la familia, sí quiero decir una cosa. Hoy he hablado, pues te diría que más de casi 20 minutos, con el padre y con la madre, con los dos a la vez. Y me han dejado esa sensación que habéis dicho. Ya había hablado con ellos, pero no tan cerca y tanto tiempo. Hombre. Que ellos están completamente apartados y dejando trabajar a los 10 profesionales que tiene Carlos Alcaraz en torno a él. Y eso creo que es muy importante, no sé quién lo ha dicho vosotros, muy importante en una figura como Carlos
Alcaraz. Yo creo que lo conté.
Es necesario.
Lo conté el otro día, que en el Godó, en la grada, viendo un partido de Alcaraz...
Hoy me he encontrado con él, con el tío abuelo.
Te dijo que lo había...
Me ha contado toda la historia y vamos, un nombre más bajo.
Resulta que el señor de atrás era el tío abuelo de Alcaraz y me saludó. Y entonces me dice...
Que conoció de la tele, ¿no?
Sí, claro. Y entonces empezamos a hablar y tal, y no sé qué. Pero yo no me dijo quién era. Yo empecé a hablar con él como un señor, tal, no sé qué. Y ya después del tiempo me dice, pues yo soy el tío abuelo de Murcia, de Carlito.
Hoy
y tal,
está
y no
con
sé
él.
Qué.
Y me ha recordado la anécdota.
Y me dice, pues te voy a decir una cosa. El bueno es el pequeño.
Jaime.
El bueno es el pequeño. Y dije, joder, no me diga eso. El bueno es el pequeño... Tiene uno de 12 años.
Es bueno, pero no. ¿Cómo? O sea, es que es imposible ser Alcaraz. Vamos,
ya, no. Pues.
Y ya tiene uno mayor que también era tenista. Es que toda la familia es tenista.
Y entonces aparece el niño. Aparece el niño en la grada, sube el niño y dice: ¡Mírale! ¡Jaime, ven aquí! ¡Saluda al periodista de este deportivo! No sé qué. Impresionante, de verdad. Impresionante el niño.
Seguro que tenía una voz más agradable el tío abuelo.
Hombre, bueno. Hablaba muy bien.
¿Sabes lo que me ha contado? Que le hizo una ilusión enorme. Que le hizo una ilusión enorme esa noche escuchar el programa y que contases esa anécdota. Con lo cual, mañana, cuando se ponga el podcast yendo para Murcia, que ahora está de juerga...
Gente majísima.
Bueno, pues ya te digo, unos 50 aquí de celebración, y te digo el planning para que penséis y valoréis si hace bien, que yo creo que hace extraordinariamente bien. Se va a ir unos días a descansar tranquilamente y a celebrarlo con sus colegas, los Lupas.
Va a volver. Los Lupas,
es que se llama Los Lupas, no es por nada, pero es tu grupo de colegas, Los Lupas, y por eso celebra los triunfos haciendo unas gafas, porque se llama Los Lupas a sí mismos.
Obvio. Oye, y me gusta mucho eso que hace de poner una frase después de cada... En lugar de firmar, una frase. Eso me encanta.
En vez de firmar.
Es ingenioso.
Tres días de vacaciones, a entrenar en Villena, adiós Roma, y el miércoles, yo calculo, la semana que viene, estará en París para preparar Roland Garros, y hoy ha dicho que evidentemente va a ganarlo, que evidentemente... Va a intentar ganarlo. Que evidentemente sabe...
No, lo que lo ganará.
Eso es, que va a ganarlo, eso es lo que quería decir. Que evidentemente sabe que va a estar entre los favoritos y que eso presión, que va, eso es más motivación. O sea, que el niño tiene clarísimo lo que tiene por delante. Y de lo que decía Paco, ya hemos contado en tiempo de juego, que está obsesionado con la hierba. Es decir, va a ir muy pronto con la hierba de Wimbledon. Va a ir muy pronto.
Bien. Mejor que no lo arregle.
Va a ir muy pronto.
Nos ha asustado, tenemos macho. Follón entre Alcaraz y las palabras.
Va a ir nada más terminar Roland Garros a Queens, adaptarse a la hierba, que no ha jugado muchos partidos en su vida, va a prepararse a tope y sueña con hacer un muy buen papel en Wimbledon. Y yo estoy con Paco, que su juego se adapta mucho a Wimbledon.
Sale número 6 del mundo, ¿no?
6 del mundo. Cuando le he preguntado yo otra vez si era el mejor tenista del mundo, me ha dicho, no, tengo todavía 5 por delante. Pero además te mete el todavía. Es decir, como que ya les cazaré. Y ha dicho una cosa Alberto Arauz, además lo voy a desvelar porque como la burrada es suya, que no quede en mi boca. Dice, es que yo creo que es mejor que Federer. Y yo le he respondido.
Joder, macho.
Y yo le he respondido. No es mejor que Federer, ni lo que Federer fue en su carrera. Digo, jugando a nivel de tenis, ¿eh? Pero para mí tiene más variedad. Es que tiene todos los
más entretenidos,
golpes.
Tío,
es que todos los golpes. Hace globos, dejadas, derechas, todo.
Al Berefo y le ha hecho una dejada y después el globo.
¿El globo?
O sea,
ha sido donde la ha matado ya, rompiendo
claro,
el
globo. Dices tú, ya.
Le ha humillado. Sí.
La mayoría no lo habéis visto, pero os he dicho esta tarde que tiene cosa de Santana. La muñeca esa.
La boleita es en la red.
Y el toquecito de la dejada y el globo. Santana, y eso, yo que le he visto, tiene cosas
Santana tenía una muñeca que recuerda, ¿verdad? Como dice, tenía la muñeca cuando eso subía a la red.
Bueno, metía.
Yo he visto, por ejemplo, a Santana hacer puntos de botar la bola en el campo contrario y volver al suyo. Del efecto que le metía a las bolas.
Es verdad, ¿verdad?
Pues, sí, ellos tampoco lo vieron, si no había tele, entonces.
Yo no había Santana, ¿eh?
Yo he visto cosas más bestias.
Cuando se lo pusimos ahora en cuatro una vez a Santana, que era comentarista nuestro, le pusimos esa imagen en una final del Open de Australia, y entonces nos dio una clase práctica de cómo giraba la muñeca cuando llegaba a la red, y era un espectáculo verle, como en aquella época podría tener 60 y pico años, y me acuerdo que era un espectáculo verle cómo era, como que acariciaba la bola, la mandaba hacia adelante para que volviera hacia atrás.
¿El de ayer es el mejor partido que se ha visto en el Torneo de Madrid en estos 20 años?
Hombre, no te pases. Ha habido algunos Nadal Djokovic muy buenos. Top 5 seguro, top 3 incluso te diría, pero...
Está ahí, ¿eh?
Yo es que decir el mejor partido de la historia... Decir el mejor partido de la historia... No, pero decir el mejor partido de la historia de Madrid y no meter uno que esté Nadal, es que, de verdad te lo digo, con lo que ha hecho Nadal aquí en Madrid y en otros sitios...
Pero que te ha dicho que estaba, que si ha sido el mejor y lo metes entre los tres mejores...
Por eso te digo que no te pases, que tampoco...
Nadal
tampoco ha pasado tanto.
Hubo una Azarenka Kuznetsova muy buena.
Sí. Kuznetsova, una Navratilova, una Navratilova, Ever también.
Que aquí se trata... Azarenka fue la primera que ganó, ¿no? ¿No ganó la primera Madrid, Azarenka?
No.
Pero lo que sí debe ser verdad...
Azarenka es más joven.
Lo que sí debe ser verdad es que...
¿Cuántos años tiene Azarenka?
Azarenka tendrá 31, no creo que tenga más.
¿Qué ganó? ¿Con 11 años entonces?
El de 2002, o sea, el primero femenino es... Yo creo que lo gana Safina, que además la entrevistaste tú con...
Safina, verdad, Safina.
2009 y yo creo que lo gana Safina, el primer
femenino. La hermana de Safín.
Sí. Lo que sí debe ser verdad es que ha sido la final más desequilibrada desde...
No, la más corta de la historia, pero no de este torneo. Yo creo que de casi cualquier Master 1000.
Pero es que no se ha visto que el contrario tuviera la más mínima oportunidad,
Manolo,
de ganar partido.
Manolo, ¿has dicho me he equivocado, perdón?
Sí, me he equivocado.
Es que me lo dice a mí. Me lo dice a mí, como en algunos...
Yo cuando hablo con gente que sabe de esto, digo perdón.
Como en algunos Juegos Olímpicos hemos vivido la misma situación.
Lo hemos sacado para el maquinillo.
Oye,
no volverá a suceder como el rey.
Ya me gustaría que vosotros pidierais perdón cada vez que os equivocáis.
Ya que si nos lo hacen a nosotros estaríamos rajando como tal. Ha dicho Zverev, es una vergüenza lo que me ha hecho la ATP. Antes de ayer me acosté a las 4 de la mañana, ayer a las 5 y 20. Ayer a las 5 y 20, no es normal esto que me han hecho. Pero también ha dicho que le hubiese ganado igual. Que aunque hubiese descansado mal, le hubiese ganado igual.
Una cosa, ayer es que acabó el partido y se fue a entrenar.
Sí, también es verdad.
Claro,
ese es el Torneo de Madrid. El Torneo de Madrid no puede acabar a las 5 de la mañana.
Pero escucha, es que la
esto
final femenina
que arreglar,
la pueden poner de noche, que no juegan al día siguiente.
Eso es verdad.
Sí.
Es una burrada lo que le hicieron.
Sí, sí. ¿Y por qué? No entiendo por qué. Si el partido de Alcaraz y Djokovic acabó a las 8 de la tarde,
claro.
¿Por qué no empezaron la...?
Ahí empieza la final femenina.
Empieza la final femenina.
La femenina al masculino. Claro, es que luego, ellos quieren meter femenino-masculino.
Ya.
A ver, hay un problema siempre. Voy a decir una cosa que es muy impopular, pero que es verdad. Aquí en Madrid, mientras no den el paso adelante, que no lo han dado de momento, bueno, el año pasado fue semifinalista Badosa, pero desde luego no ha dado Muguruza, que no ha llegado ni a cuartos de final, las tenistas españolas interesa mucho más el tenis masculino, es un hecho. Entonces, lo que querría el torneo es poner siempre sesión de noche, primer partido los chicos y luego ya que jueguen las chicas. No lo digo con desprecio, es que es así. ¿Qué pasa? Que la agüita también presiona y dice, no, un día para cada uno. Y por eso les meten a las 8 un partido masculino, al día siguiente un femenino. O dos seguidos masculinos, dos seguidos femeninos. Pues tienen que jugar con muchos intereses. Porque también, al ser un torneo mixto, la agüita también presiona. Las chicas también presionan. Claro. Y, a,
Y es así.
Oye, y una duda que tengo yo. ¿Todas esas pistas ahora que hay ahí en la caja mágica, se usan o no se usan?
Bueno, se pueden alquilar parte de ellas, sobre todo las de pádel y alguna de las de tenis, y a cuidarlas para el año que viene. Es decir, la caja mágica es un extraordinario recinto que hasta hace nada no tenía nadie en el mundo, pero nadie son los Grand Slams. Pero es un recinto totalmente infrautilizado. Pues se utiliza para fiestas, las discotecas de ahí son muy famosas.
¿Ah,
bueno,
¿sí?
Durante el torneo ni te cuento.
Tan asiáicos como hoy, no estaré.
La Davis va a ir a Málaga, ¿no? La Davis ahora va a ir a
la primera fila y no vea. La Davis es la primera fase, lo que es la fase de grupos que había antes, los grupos de cuatro, en este caso no de tres, se va a Valencia. Y la fase final, es decir, desde cuartos de final todos los países en Málaga.
Vale. Angelito,
que son los que más pagan.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas de nada.
Has estado enorme.
Ha sido un estrellón.
Un recital.
¿Os gusta lo de Capitán Garfio? Es que me ha gustado y le gusta lo de Capitán García. Y le gusta sobre todo a quien le tiene que gustar, que es a su madre.
Pero Capitán García es un personaje malo, ¿no?
Bueno, pero le vamos a convertir en uno bueno.
Bueno, pero es cariño.
Claro, le vamos a convertir
Capitán
en uno bueno.
García. Bueno, yo lo que tú digas.
Es que la madre que me ha echado la bronca, porque la primera vez que narramos aquí en Tiempo de Juego un partido de Alcaraz entero, dije Cristina y se llama Virginia. ¿Mm? Le he pedido disculpas porque me equivoqué. Nos ha dicho, y me encanta contarlo, que menos mal que alguien se ocupa de los apellidos de las madres en este país.
Sí, sí.
Nadie
tú,
se acuerda del apellido de la madre.
Bueno,
y que sí, Muñiz. Y, igual que mi madre reclama el Muñiz.
Perdona.
Igual que yo
¿cómo se apellida mi madre? Y yo como.
Menéndez,
efectivamente.
Vuelva por otra.
Y
González.
Aquí siempre sí. Ha sido
Sánchez.
¿Y Lama?
Jiménez.
Sí, señor.
¿Sigo?
Sí, señor.
Hay que proteger a las madres de este país y hay que darles la misma importancia.
Camavinga.
Señora, misma conmigo.
Venga, a ver cuánto sale. No,
mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Avilés?
¡Pollarizo!
Con Carlitos, Mister Dejadas, Alcaraz ha nacido una superestrella que si las lesiones le respetan y es humilde, dentro de unos años puede ser el mejor jugador de la historia. Otro dice, Alcaraz viene pisando fuerte, pero no será el mejor hasta que no gane a Rafa Nadal en los Roland Garros. Buenas noches, soy murciana y me siento muy orgullosa de Carlicos. Es así de simple y lo tenía que decir. Otro dice, temo que nos estamos precipitando con los elogios y la presión que estamos poniendo sobre este chico. Alcaraz es un niño prodigio al que debemos cuidar entre todos. Alcaraz es un genio y punto. Vamos a disfrutar de lo que está haciendo y dejémonos de pensar qué pasará mañana. Hoy es una realidad. Y otro dice, aquí los ingleses se vuelven locos con Emma Raducanu y no es ni la mitad de lo que es ahora mismo Alcaraz. Todos los países se ilusionan, hagámoslo nosotros también. Y ojo a lo que dice este oyente a través de WhatsApp.
Hola, buenas noches. Esperemos que como hay ejemplos como Nadal para que los jóvenes quieran ser jugadores de tenis como Nadal y querer llegar a ser como ellos, esperemos que no haya un ejemplo con Emilio Pérez de Rosa y quieran ser como él. Porque vaya tela, qué tío más pesado. Un saludito.
¿Qué? Pobre Emilio.
Emilio.
Yo eso no lo veo bien.
Emilio,
yo
no,
Yo hola. Creo que este mensajito se lo pueden haber ahorrado.
Eso
¿eh?
Es, yo esto no lo veo bien.
No, yo...
Este hostigamiento a uno de los nuestros no, ¿eh?
No es la primera vez que me pasa incluido dentro del programa, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Eso, y, pues esto se puede.
Está bien.
No, pero esto lo mira el comité de prensa. Mañana lo ponemos en manos
Emilio,
del comité.
¿Sabes lo que deberías hacer para joderles? No hablar en todo el programa.
Mensaje. Enciéndete uno, Rico. Mensaje importante de Gemma Santos.
Pues sí, vamos a entrar en Luckia porque el mejor casino ya no está en Las Vegas, ¿no? Está en Luckia, precisamente. Luckia tiene ruleta en vivo, blackjack, slots, todo con facilidad de depósito y retirada. Entra ya en luckia.es o en tu local más cercano. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
1:18, tramo final de este tertulión. Antonito, el Barça os hizo un favor ayer muy bueno, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
bueno.
Sí, alivió un poco. Eso sí que fue un respiro.
Estás recibiendo siempre ayudas últimamente.
Bueno,
no, hombre, el Barça y la Real Sociedad.
El
que
Madrid hoy.
La verdad es que el Barça se ayudó a sí mismo, ¿eh?
Claro, te iba a decir, yo creo que el Barça y el Levante se ayudaron a sí mismo. El problema fue la Real Sociedad y el Betis.
Pero vamos, les cuesta mucho ganar a todos esto.
No habría servido de nada si el Atlético no suma 3 puntos.
Rico, ¿qué te pareció el Barça, Emilio? Emilio, ¿qué os pareció el Barça? Emilio, Rico.
A mí, que estamos hablando de un 1-2, como podíamos haber estado hablando de un 2-1. No fue un partido de ida y vuelta con muy poco control por parte de los dos equipos con futbolistas como Neto, que lleva mucho tiempo sin jugar y que estuvo bastante acertado en momentos definitivos, y que, bueno, no sé, yo creo que se notaba un poco de resaca en el Betis, y eso le benefició al Barcelona, que pasó por la experiencia de ganar en el último instante. Pero vamos, miraríamos en general todos el rendimiento del Barça de otra manera si no ocurre esa acción extraordinaria de Jordi Alba con la volea que mandó a la escuadra.
No, yo, a ver, hay que, desde el lado barcelonista, evidentemente, hay que alegrarse por haber cumplido el primer objetivo, que es meterse en la Champions. El segundo es meterse, acabar segundo para poder ir a la Copa esta del dinero de Arabia. Pero visto el partido de anoche del Barça, y habiendo entrado ya en la época de pensar qué Barça habrá el año que viene, a mí todo esto me da mucho miedo, en el sentido de que no sé si será un Barça Alonso Fati o será un Barça con Alves, con Busquets, con Piqué, con todo esto, ¿no? Con Busi, o sea, yo y también le doy vueltas al tema de Ferran Torres. Yo cada vez pienso, ya dije en su día que cuando ficharon a Ferran Torres por el dinero al que lo han fichado, pensé que como...
Pero hay que confiar en
como Guardiola lo soltaba. Vale,
yo creo,
pensando en eso. Perfecto,
yo confío
perfecto,
en Ferran
¿no?
Torres.
Yo también.
Y no confío perfecto. En Dembélé, lo vuelvo a decir, claro. Y tengo que decir, un segundo, Emilio, que
no,
yo,
no.
Rapidísimo. Yo, desde el punto de vista de mi sensación personal y de pronóstico personal, el Barça se ha metido en la Champions y fantástico por lo que yo le veía capaz de hacer esta temporada. Pero tengo que decirte que ayer, cuando se acabó el partido y vi a todo el Barça abrazado como si hubieran ganado la Liga, me hizo ver que la realidad era más dura que la que yo pensaba.
Pues yo, no, es que los partidos realidad... del Barça y en menor medida del Sevilla y del Atlético, como yo les daba metidos ya para Champions, yo los miro como si fueran ya del año que viene. Entonces yo creo que hay un Barça ilusionante, si están bien de salud Pedri, Ansu Fati,
sí,
y fichando un par de defensas, y hay un Barça preocupante si no están bien de salud Pedri y Ansu Fati. Porque
mira,
es que ya
Pedri va a estar bien de salud.
Lo que se vio ayer es que el Barça del año que viene tendrá para tirar por casa. Pero frente al Madrid que viene, el PSG que viene, el City que viene, el Chelsea que viene, el Liverpool que viene, el Inter o el Juve, o sea, el Barcelona va a tardar años en tener un equipo.
Bueno, pero por ejemplo,
evidentemente, como soy Emilio Pérez de Rozas, David, por eso soy precipitado. Y como he oído al presidente, que empezaba con Haaland, terminaba con Lewandowski.
Si miramos la segunda vuelta del Barça, ha estado bien de puntos.
Sí, sí, está. ¿Cuánto está del primero?
No, pero escucha.
No, ¿cuánto ha terminado? Pero tú sabes, mira, déjame, Juanma, que sí. Déjame, ¿cuántos puntos está ahora el Barça del Madrid?
12.
Vale, pues mira,
estaba noveno con Xavi y ahora está
sí,
segundo.
Sí, sí, pero es que ahora, como Juanma ha dicho esto, mira, volviendo a lo mío, volviendo a mi libro, a Marc Márquez el otro día en Jerez le dijeron, ¿qué, cuarto? Y todo el mundo estaba eufórico porque Márquez había hecho cuarto. Y Márquez, ¿sabes qué dijo? Dice, sí, pero a 15 segundos del primero.
Hombre, ¿vale? Pero al Barça, o sea, para andar por casa le va a dar.
Vale, entonces que lo cuenten así, porque lo que no están haciendo es contar el auténtico
bueno,
discurso.
No sabemos qué va a pasar todavía. Eso lo podemos, es lo que podemos temer, que pero no sabemos.
No, David, que ya... Que, David, que yo, que, David, Madrid, que ya hemos hablado tú y yo de esto.
Deja hablar a Almeida.
Desde el primer día es así.
A ver, Almeida.
No,
que quiere decir que no entiendo cuál es la película, o sea... Aquí al final ellos han cumplido su primer objetivo y lo han dicho claro, que es entrar en Champions. ¿Por qué? Pues porque lo necesitaban por el tema económico de cara a la temporada que viene.
Exacto,
y la temporada que viene ya veremos cómo empieza, ya veremos cómo se mueven todos. Pero que tiene una buena base para estar cerca del Madrid.
En Liga sí.
Yo creo que no. Sí, a lo mejor otros creen que no, yo no lo sé.
Pero yo creo una cosa, yo creo que estando de acuerdo en todo lo que decís y que va a depender mucho de, sobre todo, esa Ansu Fati es una estrella mundial, es así mismo, a mí me da la impresión que del Barça que yo vi ayer hay 5 o 6 tíos que no pueden estar...
Hombre, muchas gracias. ¿5 o 6 solo?
Y
por favor.
Ahora,
por favor, si van a fichar a un lateral izquierdo que tiene los mismos años que Alba, y a un lateral derecho que tiene parecidos a los de Alves.
Pero hay un detalle que te
lo... El lateral izquierdo que me has dejado fuera de juego ahora, me he perdido. lateral izquierdo con los mismos años que Alba.
No hay, no hay uno que juega en Inglaterra que va a venir.
No, Alonso,
Marcos Alonso.
Marcos Alonso, ¿cuántos tiene Marcos Alonso?
Marcos Alonso no tiene 31 años.
Marcos debe tener 31. Más que los años, pero, si están saludables para jugar al fútbol o no. A ver si ahora los futbolistas de 30 años, sí, por ejemplo, jugadores de 30 años
que
quedan libres en el mercado y que sean futbolistas con experiencia y que sean buenos jugadores y que sean internacionales, los vamos a echar de menos ahora. Vamos a decir, vamos a minusvalorarlo, pero son los jugadores que te pueden ayudar perfectamente a ganar títulos. Otra cosa es que luego, evidentemente, hablando de futuro, pues haya una base de futuro que también la hay.
A ver,
jugadores de 30 años libres internacionales.
Que estamos terminando. Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos tenido gran premio de Fórmula 1 esta noche.
Y nuevo podio de Carlos Sainz y el más heroico de todo el año para él.
32
tiene Marcos
Alonso. 31. Ha sido el más difícil para él porque al final lo ha hecho con muchos dolores en el cuello. Acuérdate que tuvo el viernes un accidente en los libres, en una de los y fue puro. Y a pesar de que pidieron a la organización, oye, poner unos Tech Pro, que son una especie de colchones de unas protecciones, que es un colchón de aire, no había Tech Pro, no se puso Tech Pro, también se dio otro tortazo Esteban Ocon, y ha tenido dolores y ha acabado muy cansado una carrera que se ha disputado a 34 grados de temperatura, 55 en los monoplazas, y al final hay que quedarse con la lucha por la victoria, por el podio hasta el último momento, y sobre todo por los verdaderos héroes de esto, que son los pilotos de Fórmula 1, porque ha sido la carrera del faranduleo. Es decir, ha habido invitados VIP de todo tipo, desde Michael Jordan, Michael Douglas, estaba Rao Alejandro, estaban raperos de todo tipo, en fin, ha sido...
Qué raro, no pensé que ibas a hacer esta crónica
Sí, bueno, es una crónica un poco de las conclusiones de Miami. Se está intentando acercar la Fórmula 1 a la gente que no tiene interés en la Fórmula 1, pero lo más bonito es lo que sucede en la pista. Como la salida de Fernando Alonso, que ha pasado tres coches por fuera... Y eso lo ha cimentado esta mañana mientras iba en la parada con el camión saludando a la gente y ha visto que esa zona de la pista, el exterior de la curva 1, tenía más agarre. Y ha dicho,
¿serio?
Pues ahí me tiro. Sí, es una pasada. Acabo de enterarme de eso, sí. Entonces, ese tipo de genialidades es lo que nos gusta a los aficionados. Al final,
pues sí.
Luego que sí, que la foto de uno, que el otro. Y luego la insistencia con el Paddock Club. Un montón de imágenes de gente tomando copas. Bueno, chicos, sí, es que lo importante es lo que hemos visto hoy.
Muy bien hablado.
Estados Unidos está montado así. El deporte es espectáculo.
¿Cuándo es lo próximo?
Pues en dos semanas tendremos ya el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona.
Pues hay que igualar en mamoneo, porque no. A mí sí me gusta. Que enfoquen famosos. Sí, me parece que forma parte de algo importante. Si estoy viendo una carrera.
Aquí llevamos. Aquí
el tenis hay unos cuantos ya. Los
el tenis.
Aseados y todo.
Yo creo que hay que tener equilibrio. O sea, quiero decir que es que los pilotos no se podían ni mover por el paddock de todos los invitados.
No, hombre, eso no.
Sí.
Imagínate a Alcaraz apartando famosos para.
No, no, esta mañana Fernando iba haciendo slalom. O sea, después de hacer la parada saludando, iba haciendo slalom para que la gente no le parara.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Paco, ¿dejarías a Benzema descansando hasta la final contra el Liverpool?
No. Para mí jugaría Levante, los dos de casa, Levante y Betis.
Lama, ¿está muy caro ir a París en tu barco?
No te creas. Y después de ver ayer otra vez al Liverpool, la verdad es que los billetes son asequibles, ¿eh?
Ahora va a resultar que el Liverpool es una banda.
Sí.
No, el Liverpool es el
escucha,
finalista.
Escucha, estamos...
No, perdona, voy a terminar. El Liverpool es el finalista de la Champions. Y el otro día le dije a Guillem Balaguer que para mí es el Madrid el favorito. Y viendo ayer otra vez al Liverpool, me sigo reafirmando en que el Madrid es el favorito.
Ahí te he visto.
Yo no he puesto al Liverpool... No he dicho ni que sea bueno, malo o regular. Pero escuché el otro día a Guillem Balaguer, aplaudido por varios de los que están en el tertulión,
mucho
que
chau.
No estaban hablando del Brasil del 70, del Milán de Saki o del Liverpool.
Qué
yo digo que el Madrid, para mí el Madrid es el favorito.
Una mentira de equipo, Liverpool.
No, repito. Para mí el Madrid
no
es el perfecto.
Trapo,
perfecto.
Para vosotros,
justa medida,
estoy contigo.
Haz una ronda para vosotros. Seguro que todos
mañana
que
a las 8:30 haces la ronda.
No, el Liverpool diréis todos que es el favorito.
No, pero
yo
bueno,
digo que el Madrid.
El que lo piense estará en su derecho de pensarlo. El que lo piense, digo yo.
Hombre, claro que está.
Vale.
Escúchame.
Y tú en el tuyo. Perfecto.
Por eso me han preguntado y he contestado.
Perfecto.
Ahí está.
Uf. Tomás Guas,
está conmigo.
Otra preguntita para Manolo Lama.
Es el momento de que cambies el tertulión por tu salud, digo.
No, sí. Yo tampoco voy a Roma, Angelito. Yo el próximo Masters 1000 no lo juego. Tomás Guas, ¿ya podemos nombrar al Alcaraz emperador de España o se lo dejamos únicamente a Nadal?
Es el emperador y su primo.
¿Cómo era el asistente del emperador? ¿Cómo,
sí,
cómo?
No me sale, por eso digo.
No, si esto es muy fácil. El rey sigue muy vivo y el príncipe ha llegado, pero pues el rey sigue muy vivo.
Es un problema que llamarse clavado. Carlos, porque pues, el príncipe Carlos me recuerda al de las
sí,
orejas.
Y sí, se lo saltaron.
Sí.
Pues ten cuidado porque igual el príncipe manda al rey para pa Buda.
Calma. Que ¿sabes lo que pasa? Que como he dicho hoy en la narración del mundo, lo bueno que tiene esto es que el ídolo del príncipe siempre, siempre, siempre va a ser el mismo, el rey, Nadal, el que lleva siendo desde los 7 años.
Sí. Lógico.
Emilio, si el Barça es un equipo señor por hacerle el pasillo al Betis, ¿el Atleti por no hacerse al Real Madrid qué es?
Pues un equipo poco educado, deportivamente.
Miguel Rico, ¿cómo tunearías la Sabineta para el año que viene?
Desconozco qué es ese artilugio.
Lo conoces, pero no quieres hablar.
Es estilo, es estilo.
Desconozco.
¿La no Sabineta?
No lo he visto y mira que vivo en una de las calles con más tránsito de Barcelona, no he visto nunca nada.
¿No has visto la Sabineta?
Nunca, nunca, jamás. Hoy he visto para por delante de casa a todos los de la maratón.
Y ninguno iba en Sabineta,
y
¿no?
Ninguno iba, no.
Que no eran muchos, por cierto.
Sí, pero he visto un montón de tíos con una mochila y una banderola que iban marcando el ritmo de los tiempos, unos que iban a 2 horas y media, otros a 3, otros
los
a
globos,
3 y cuarto.
Claro, los globos de los marrones. Bueno,
y los que han ganado africanos, que han pasado por delante de casa como si fueran autobús. Qué barbaridad.
Eran sabinetos. Palomar, ¿qué es más claro, que Alcaraz ganará un gran slam este año o el penalti de hoy a Vallejo?
Alcaraz va a ganar un gran slam este año.
Siro, ¿crees que el esfuerzo en el calentamiento ha sido demasiado para Mariano? Bueno, es que ni ha calentado, creo.
Ha habido peligro de esguince.
No ha calentado.
Te digo yo, de tirón, tirón, de rotura casi.
Albelda, ¿se está siendo justo con Bordalás o se le da mucha caña con el tema de perder tiempo?
Creo que se le está dando demasiada caña. Y ayer lo decían todos, pasa en otros campos, en otros equipos, y no se le da esa importancia.
Mira, el Madrid el otro día contra el City en la Roa, cuando metió el tercero...
Todo el mundo.
Lógico. ¿Y qué va a hacer? ¿Te parece?
Y el City en la segunda parte.
Y el City.
Walker y Militao hicieron lo mismo.
Sí, sí. Cañizares, ¿cambiarías jugar tu final de París por jugar la de este año con el Real Madrid?
No, yo mi final de París la jugué con el Valencia, que no tiene nada que ver.
Antoñito, ¿ganar al Madrid con un penalti de VAR da más gusto?
No, hoy había que ganar y el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer para ganar. Mucho respeto al rival.
Podría ser, en vez de tomar riñones, que te saquen a ti después de los partidos para con Mónica
Machante.
No, Machante.
Es que llevo una semana un poco harto ya de muchas cosas. Entonces
¿sí?
Ya prefiero a Dozar.
Pues ahora descansa.
La vía
diplomática. Hartado pronto, ¿eh?
Descansa.
Prefiero adoptar la vía diplomática. Yo soy muy diplomático.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Oye, sí. Hoy en la noche de Arjona, galanes de nuestro cine. Llevarán a debate quién es el galán más exitoso.
José Luis López Vázquez.
No. Arturo Fernández. Arturo Fernández,
fue,
¿no?
Tremendo, ¿eh?
Antonio Zores.
Vicente Parra.
Rafael Lama, ¿tú qué controlas del cine español? ¿Para ti quién es el galán más importante del cine español?
Pues mira, lo ha dicho uno Guas y tú otro.
Ahora ganará Mario Casas. La gente joven.
También, sí, cuidado con Parra, ¿eh?
También hizo mucho de galán Fernando Rey.
Cuidado con Vicente Parra, ¿eh?
Sí, es verdad, sí.
Bueno, pues oye, dejamos el debate abierto.
Estamos muy mal.
Sigue el tertulión, dejamos el debate abierto. Ahora los galanes del cine. Gracias, compañeros. Volvemos mañana a las 11:30. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana partidazo. Y ya saben, tenemos liga martes, miércoles y jueves. Esto no para. Adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.